Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sintonía de Deportes COPE hasta las 4. Vamos a estar acompañándote en el 101.2 y en el 105.6, además de nuestros soportes digitales, tanto en cope.es/Valladolid, emisión en directo, como en nuestras aplicaciones para dispositivos móviles. Hasta las 3:30 la información llega de forma reducida en el 104.5 con nuestro formato de titulares. Un lunes más te saludamos desde la Plaza de Martí Monsó, en el restaurante La Mina, donde estamos pasando una velada realmente agradable, charlando de fútbol, charlando de deporte y degustando esta maravillosa carta de barra y mesa que te ofrece cada día el restaurante La Mina, en la Plaza de Martí y Monsó. Yo, particularmente, no me lo perdería. Calidad absolutamente garantizada. Ley de Chorro está en la realización. Comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Lunes 29 de enero, desde las 8 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Racing de Santander.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementines y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su T. Al, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Asfama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Además, con buen ambiente futbolístico aquí en el restaurante La Mina, porque estoy viendo la carta de canapés. Hay un Messi, hay un Ronaldo, hay un Sisi, hay un Misión Imposible, que podría ser ahora mismo cómo está el Real Valladolid en la clasificación. Aquí en el restaurante La Mina, en la Plaza de Martí y Monsó, donde vamos a acompañarte el día después de un nuevo y difícil tránsito del fin de semana al lunes con el resultado del Real Valladolid. Empate a cero, que después de lo que veníamos ni tan mal, pero el Real Valladolid roza ya los 500 minutos sin anotar un gol en jugada dinámica. Sí lo ha hecho balón parado, pero desde que le marcamos 2 a la Morevieta a mediados de diciembre, el Real Valladolid ha sido incapaz de marcar un solo gol. ¿Generar alguna ocasión? Pocas. ¿Alguna en Burgos? Porque ni en Villarreal, ni en casa contra el Racing de Ferrol, ni ayer en Elche, el Real Madrid dio la sensación de ser capaz de perforar la portería contraria. Estamos a 22 de enero, estamos en pleno mercado de fichajes y no parece que ese mercado se vaya a acelerar para una entidad que va a tener que esperar, como muchas otras de segunda división, a que se congele el mercado de transacciones también en la máxima categoría del fútbol español. No le fue mucho mejor al equipo de baloncesto, que el pasado sábado caía ante Alicante en casa. A punto estuvo de perder el averaje particular contra el equipo de la Comunidad Valenciana y que volvió a dejar en evidencia muchas carencias, no solo de juego, sino también de implicación de algunos jugadores, unos por ir a lo suyo y otros porque realmente están muy lejos de lo que se necesita para el nivel de este equipo. La buena noticia fue la vuelta de Herve Cabasele al equipo con 14 puntos y con una buena actuación, aportando aire fresco al Real Valladolid de baloncesto, que tendrá el próximo fin de semana la oportunidad de no perder comba con los puestos de playoff. Las chicas del Ponce tampoco pudieron sacar adelante el partido ante Maristas de la Coruña. Perdieron por 10 ante un conjunto mucho más compacto que el de Chuchi Fernández, y en rugby ganaron los dos. Con dificultades el Quesos lo hizo en Altamira, un campo nada fácil en la cancha de la Ordicia, y el Salvador consiguió sacar adelante su partido ante Les Abelles, con lo cual se garantiza la presencia entre los 6 primeros en el tramo final de la temporada. Son las 3:30 de la tarde. Desde La Mina, en la Plaza Martí y Monsó, vamos hasta las 4.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Lunes 29 de enero, desde las 8 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Racing de Santander.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Tres y 31 minutos, Plaza Martín Monsó, La Mina, donde hoy han debutado también en este 2024 pues dos de nuestros comentaristas habituales. César San José, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Hola, José Antonio García, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Veredicto.
Perfecto.
Muy bien todo.
Tenéis una cara de felicidad los
dos. Nos hemos comido bien, como siempre, muy buena compañía.
El postre ha sido tremendo.
El postre, el segundo plato, espectacular.
Bueno, todo, y hasta el café, un café de puchero, que
sí,
estaba buenísimo.
Sí, sí, no, la verdad es que el menú ha sido completo y muy buen nivel.
Bueno, pues...
Invitados quedan los oyentes si quieren acercarse hasta La Mina.
Por supuesto, Plaza Martín Monsó, La Mina, pues la cocina de toda la vida. Lo único que cambia es el entorno, el local. Sí. El resto es el cariño, la dedicación, la profesionalidad. Es la misma de la que, pues por ejemplo, cuando José Antonio García salía de joven, ya...
La Mina era... se comía
y sigue siendo joven.
Y efectivamente.
Sigue siendo joven.
Y hoy hemos comido muy bien.
Muy bien.
Muy bien.
Bueno, pues es la mejor noticia que nos hemos llevado las últimas 24 horas, ¿no? La comida de La Mina, porque el partidito que nos tuvimos que digerir ayer fue complicado de digestión lenta, ¿eh?
Sí, podemos hablar de fútbol, que ayer al final se nos quedaron cosas en el tintero de lo que hablábamos, ¿no? Sobre todo, no ya solo del planteamiento, sino del final con los cambios que hizo el míster. Yo creo que fuimos un equipo rácano y un equipo pequeño. Y a partir de ahí luego ya, si quieres, vamos entrando.
Que no humilde. Pequeño.
Que no humilde, pequeño. Una cosa es ser humilde y otra cosa es hacer parecer a un equipo de la tabla media-baja para intentar sacar los 50 puntos y no descender.
Estamos a 14 de ese objetivo, del primer objetivo, que son los 50 puntos. 14 puntos que a mí me parece que particularmente, César, nos van a consumir o cambiamos o nos van a consumir un tramo importante del calendario conseguir esos 14 puntos.
Sí, tiene pinta. Además que dijo el míster que... Es una frase que ha repetido ya en varias ocasiones en las últimas jornadas, lo de que las primeras 9 jornadas son durísimas para nosotros. Yo no sé si nos ha fijado en el calendario bien, porque yo creo que son más de 9 en las que te tienes que enfrentar, sobre todo fuera de casa, rivales directos o de la parte alta de la clasificación, o que se supone que van a estar luchando.
Eso te voy a decir yo, que habría que definir ahora qué son rivales
directos. Sí, eso, o que se supone que van a estar luchando por el mismo objetivo que nosotros, que yo creo que ahora se va ciñendo más al playoff de ascenso, porque parece que se quedan lejos las posiciones, las dos primeras posiciones de ascenso directo, dado lo que estamos viendo del Valladolid. Pero lo de que las 9 jornadas son durísimas, no, yo creo que van a ser más, con lo cual se me hace bastante difícil, como tú dices, conseguir esos puntos en pocas jornadas y poder aspirar a algo más. El equipo está, yo creo que está desmanejado totalmente, no tiene nada que ver lo que nos dice el míster con lo que luego hace. En Burgos buscaba verticalidad, ayer sin embargo, en vez de buscar verticalidad, metemos cambios más de corte defensivo para mantener el resultado. Nos habla de que es un puntazo el punto que conseguimos ayer frente, yo creo que a uno de los peores Elches que habremos visto en las últimas veces que nos hemos enfrentado al Elche, porque a mí me pareció un equipo también que sí que tiene algunos nombres importantes, pero en la ejecución del partido, pues muchísimos errores, sin un patrón de juego definido también, sí que intentando llegar por bandas quizá algo más que nosotros, pero no sé, es que ayer era un rival que no me pareció nada del otro mundo, pero claro, nosotros estamos en su nivel o casi por debajo. Me ha dado por mirar la clasificación un poco así por encima esta mañana en un descanso, Y claro, nos dice que es que nos faltaban empates. Nos faltan empates porque los
es que esa
es muy buena. Pero escucha, García, que por eso lo he mirado. Se le ha olvidado decir que somos el equipo que acumula más derrotas de los 12 primeros clasificados. De los 12 primeros. Si damos la estadística y damos los datos, damos todos. Porque ni de los dos primeros, ni de los que están en playoff, ni los que están por ya. De los 12 primeros somos el equipo que más derrotas tiene. Con lo cual, o sea, lo de los puntos, ayer dijiste una cifra de puntos que esta mañana me acordaba, digo, no voy a decir lo que la palabra que he pensado, digo, a ver si va a tener razón y no es que ni nos arrimaríamos a la zona de playoff con lo que dijiste, y dado que el año pasado más o menos acertó, a mí esta mañana me ha corrido un escalofrío de nuevo.
De todas formas, en eso los números, lo hablamos siempre, son muy cabezones. Tú date cuenta que si en vez de esas cuatro derrotas hubieras empatado.
Que es a lo que se refería.
Él, sí. Pues ahora mismo estarías en play.
Pero
estarías
también hemos ganado por los pelos más de dos.
Claro,
o sea,
es lo que,
o
hablamos, lo que, vamos, de todo, ¿no? que hablamos de todo o solo sesgamos,
claro,
lo que nos interesa. Pero a mí lo que más me preocupa, ya no son lo que hablábamos ayer, que no hemos hecho goles en los cinco últimos partidos, hemos hecho dos, ¿no? Me parece.
Ni sensación.
Y ahora los cuatro últimos, cero.
Ni sensación.
A mí lo que me preocupa son las sensaciones que deja el equipo, ¿no? Cuando tú llegas por bandas, o como llegó ayer el Elche, la pones o tiras desde fuera del área, creas.
Sí.
Bueno, pues ya entran los goles. Los delanteros van por muchas rachas. Sila, pues ahora no marca. Antes parecía que marcaba con el culo, iba a decir, cualquier opción, y claro, ahora no marcas. Entonces eso te puede preocupar, pues, pero creamos. Pero es que el Valladolid, la sensación que da, y a mí la sensación que me deja este Real Valladolid, es que no crea nada, es que no crea fútbol, no hay entradas por banda. ¿Cómo vas a entrar por banda con Escudero entrando por dentro y con Anuar, con todas las virtudes que tienen esos jugadores para hacer ciertas cosas? Y luego, por el otro lado, tienes a Iván Sánchez, que no llega hasta la línea de fondo.
Nunca.
Siempre recorta hacia adentro para buscar su opción, que es el golpeo, el tiro. Y ayer, por ejemplo, Luis Pérez casi no se incorporó. Claro, hoy yo he leído las declaraciones de Luis Pérez. No, es que tenía que estar vigilando a Tete. Joño, es que... que aunque muchas veces lo decimos, la frase de Jukic, somos Valladolid,
claro.
Que es que ahora mismo somos de equipo pequeño, o sea, estamos haciendo cosas de equipo pequeño, cuando es el rival que se tiene que preocupar por ti, porque tú creas, haces cosas interesantes futbolísticamente, y de repente nos estamos fijando en que juega Tete Morente, como dice César, Febas y tal, que a mí me parece que el Elche tiene buenos nombres, pero está como nosotros, o sea, está a dos puntos también de a seis puntos del playoff, o sea que tampoco está tan lejos. Pero claro, yo creo que eso sí que lo dijiste tú, creo, ayer, nos han perdido el respeto.
Absolutamente, pero hace partidos ya,
¿eh? Sí, hace tiempo. ¿Por qué? Porque no damos miedo. Antes nos vamos a decir que nos aguantaban ese miedo, nos aguantaba bastante más, y ahora nos dura cinco minutos. 5 minutos en la primera parte, 5 en la segunda, salgo de la presión y de repente los de enfrente dicen: estos no nos van a hacer daño ni aunque estemos jugando 3 días. Y a mí eso me preocupa mucho, me preocupa mucho. Yo creo que es altamente necesario un mediocentro creativo, un mediocentro que, porque no le tenemos en la plantilla, es cierto. Entonces, claro, si no tenemos ese jugador, no le tenemos que inventar, y el míster se inventaba a Monchu, y si tenemos que tirar de Monchu para que este equipo sea creativo, apaga y vámonos. Entonces, claro, que ayer, ¿qué pasó? Todos los balones estaban volcados hacia Iván Sánchez, que es el único que parece...
En la primera parte.
Sí,
pues, recordemos.
Pero es que la segunda es que ni le llegaron los balones. No. Pero la primera, todos los balones pasaban hacia Iván Sánchez, porque es el único, vamos a decir, más creativo, que luego abusa de la conducción, abusa de ese irse hacia adentro siempre. Pero bueno, pero al Valladolid le hace falta un medio centro. Pero como el comer.
Pero vamos a ver, yo ayer, pues cuando volví a casa, yendo a recoger el coche, y luego cuando pues estaba tomando el vaso de leche con galletas, que yo no perdono antes de acostarme, pues estuve repasando un poquito el sentir de la afición. Entonces, la afición, vamos a ver, que venía ya caliente del viernes por lo que había dicho en la rueda de prensa, pues sí, venía caliente, pues porque la afición... ahora mismo, y con toda la razón del mundo, cuando habla Pecholano afeita un huevo en el aire. O sea, es que hay que tomar así las cosas.
Es que ya cada vez se le cree menos.
Sí, es que
lo que dice
Pecholano ha provocado que se llegue al estado de indignación, no voy a decir crispación, porque creo que la gente en Valladolid al final para crisparse hay que sacarle mucho de sus casillas, ¿no? Pero sí ese estado de pérdida de confianza actual, sí, y total en el mensaje de su entrenador, que es lo peor que le puede pasar a una afición, que de repente tu entrenador no te transmita algo que a ti te satisfaga. Pero ayer, después del partido que nos comimos, de esos 100 minutos infumables del Real Valladolid, que encima tengamos que salir a escuchar a un señor decir que es un puntazo y que realmente el objetivo del Real Valladolid no es ir ganando en cada campo que visite, sino que
dijo quizá... algo así como que si venimos pensando aquí que vamos a ganar los tres puntos estamos equivocados,
algo así dijo,
porque
así.
No sabemos,
claro, eso calentó mucho más a la gente.
No, si el problema ya no es que no llegue Pessoano, es que está llegando mal, porque está tomando por tonta a la gente,
claro,
al aficionado que lleva muchos años viendo fútbol. O sea, no, el aficionado no es los chavalillos que incluso los chavalillos ya lo han visto, la gente joven que tal, pero es que hay mucha gente que ha visto mucho fútbol y no le puedes tomar por tontos. ¿Por qué? Porque él piensa que solo sabe él de esto, y ahí es por donde yo estoy muy enfadado con esas declaraciones. Ya en lo futbolístico ya sabes, no, lo que pienso.
Lo futbolístico de Pessoano, vamos a ver, ayer una alineación inicial con Anuar Meseguer. Pues yo creo que el mensaje al Elche.
Y ha jugado dos partidos fuera de casa, porque el último partido en casa os recuerdo que jugó con cuatro canteranos. Creo que tampoco le encontrábamos mucha explicación a aquella alineación que presentó frente al Racing de Ferrol. Veremos a ver el lunes que viene, que yo sostengo que igual la gente empieza a darle un poquito la espalda al equipo. No sé si por el juego, por las declaraciones o por la situación que se está generando. La hora tampoco es nada buena, porque es un lunes a las 8:30 de la tarde, que igual para los críos es difícil ir al fútbol, depende también la temperatura. Y tenemos dos partidos en lunes, veremos a ver cómo va respondiendo la afición. Y los que vayan, yo tengo claro que va a haber mucho run-run en el estadio en contra de las palabras, de la situación del equipo y de las cosas que está haciendo el míster ahora.
Pero si es que, vamos a ver, si el fútbol está todo, al final está todo inventado. Si no hace falta ser un entrenador top.
Pero perdona, José Antonio, es que el viernes nos hizo pensar el míster que ha venido a un sitio que era un solar, que ayer recordamos que tiene 96 años de historia, este club, que gracias a él se están poniendo los cimientos, que repitió en varias ocasiones, para a futuro, que no sabemos cosas y por eso él obra como obra, que es el aficionado número uno de este club. O sea, es que vamos a ver, oiga, que usted lleva aquí un año,
no llega.
Que es que nosotros llevamos aquí bastante más.
Pero que
y hace de menos a todo el mundo.
A lo que te iba. Ayer yo creo que hay tres jugadores, mínimo, tres. Tres fuera de sitio. Que son, sí, Anuar,
seguro,
que son Meseguer, incluso Iván Sánchez. Sí. Aunque él está acostumbrado a jugar a pierna cambiada, por banda. Yo creo que son tres jugadores. No se puede permitir un equipo tener tres jugadores fuera de sitio. Si tienes una plantilla corta, pero tienes gente dentro, fuera, que te puede aportar ese equilibrio, y el Valladolid no le tiene. Y a mí, ya te digo, yo no me voy a meter ya con las declaraciones del míster, pero yo desde fuera, futbolísticamente, veo un equipo
mal configurado.
Muy mal configurado
dentro del campo y de cada partido.
Y ayer me dio, fíjate, lo que no me había dado todavía la impresión este Valladolid, que físicamente está muy flojo. Mal. Eso me dio la sensación de que el equipo estaba mal físicamente.
Una cosa que a mí me molesta particularmente, porque han tenido tres semanas largas para hacer como una mini pretemporada, y encontrarte ahora la imagen del equipo ayer así, sí que es verdad que me sorprende un poco, aparte de que no hemos mejorado ni aprendido nada en todo este tiempo descanso, digamos.
Sí, César, entrenamiento. Sí, vamos a ver, si yo te lo puedo, fíjate, te puedo llegar a comprar que el equipo no esté bien físicamente ahora, porque obviamente sí, el equipo tiene que estar bien marzo, abril, para dar ese sí, salto.
Generalmente el tramo valle que llamáis, el tramo, sí, es enero, febrero.
Sí, ese tramo donde no te tienes que descolgar, que tienes que seguir ahí. La duda me entra en saber si ese tramo valle no nos va a llevar excesivamente lejos de los puestos de arriba.
Claro.
Vamos a ver si ese tramo valle, que a lo mejor lo tiene el visto... Mira, los nueve primeros partidos son muy difíciles. Pillamos el tramo valle ahí, no nos intentamos en casa sacar los puntos, no nos descolgamos mucho, y a partir del noveno partido que tal, vamos como tiros.
Cuando has dicho, José, los nueve primeros partidos son muy difíciles, poniéndolo en boca del entrenador, ¿te lo has creído tú mismo? ¿Tú crees que el Real Valladolid puede considerar algún partido difícil?
No debería.
No debería.
No debe, pues eso, pero si tú mismo, entrenador, con su núcleo...
Vaya confianza, si soy un jugador de su plantilla, digo, vaya confianza que tienes en mí, que me estás condicionando mes y medio de competición porque no me crees capaz de sacar adelante esos
partidos. Es que vamos a ver, no puedes sacarlo adelante porque todos los jugadores, y eso está claro, tienen picos igual. Entonces, pero cuando tú no estás bien físicamente o anímicamente o tácticamente, te quito, meto a otro y le recuperamos. Claro. Léase Kennedy.
Es que hay jugadores que tienen mucha acumulación de minutos y otros que solamente tienen los minutos de la sesión entre semana, no tienen los de los partidos.
A eso voy. Entonces, claro, si tú hagas lo que hagas, estés como estés, vas a jugar, ¿qué rendimiento vas a buscar después? Si a lo mejor no llegas, si a lo mejor no te recuperas de ese valle, porque no te han dado la opción de recuperarte.
Son 10 tíos controlando eso.
Eso me llama. Eso es una de las cosas que me llama la atención.
Pues hay cosas que se nos escapan, a pesar de haber tanta gente alrededor.
Lo que hay afuera, que dice el míster, que nosotros no conocemos. Es que este fútbol ahora es muy feo. Muy feo.
Vamos a ver, yo.
A todos los niveles.
Entrenamiento a puerta abierta que he visto, y en algunos partidos también se ve el chip GPS que llevan en la espalda. En cuanto acaba la sesión, un auxiliar de Pezzolano se dedica única y exclusivamente a recoger GPS para que los jugadores no den un paso de más ni yendo al vestuario que lo lea el GPS. Es decir, lo llevan todo controlado supuestamente al milímetro. Una cosa son los datos, y tú, que eres un tío de números, sabes que una cosa son datos fríos y otra interpretación.
Pero vamos a ver, si yo... Es que ha corrido un kilómetro 124 metros a esta intensidad y tiene estas pulsaciones. Pero a lo mejor anímicamente ese jugador está destrozado, porque no le salen las cosas, porque cada vez que da un balón, el balón llega botando. No tengo... esa chispa, joder, sí. esto es fútbol. O sea, el aspecto psicológico,
la sensación que pueda tener el propio jugador.
Y no, es que como el pulsómetro le ha dicho esto, le tengo que parar.
Porque sea algún...
Que no. Y no, y es que de todas formas, eso, es que los pulsómetros me dicen esto. Es que, mira, el mapa de calor famoso, es que...
No, y que según los datos, os recuerdo que Moro, cuando se lesionó en esta última ocasión, reconoció el míster que igual no le tenía que haber puesto, que había sido un poco pronto para ponerle como titular cuando se lesionó a los 20 minutos. Yo creo que si le pones, porque los datos dicen que puede jugar, pero no siempre los datos tienen el 100% claro. de esa veracidad a la hora de encarar un partido, porque se te ha roto el jugador.
Dile,
con los datos se te ha roto el jugador.
Profesional o amateur, pregúntale antes de un partido, en condiciones más o menos normales, si está para jugar.
Todos están para jugar.
Y donde le pongas. Al portero, aunque le pongas de interior de derecho.
Y si tiene un leve dolor en el isquiotibial, se va a poner a jugar con el dolor en el isquiotibial.
Sí, no te lo va a decir.
Y luego la Liga Murphy dice todos. Que va a pisar o que le van a dar un golpe donde le duele y que eso lo va a tener que dejar.
Sí.
Y que luego al final el jugador, pues a lo mejor considera que se ha precipitado. Pero en el momento en el cual los datos dijeron que Raúl Moro podía jugar y se le preguntó a él, yo estoy convencido de que Raúl dijo
eso,
que podía
claro.
jugar.
Y se te rompió.
¿De
qué me sirven los datos?
Claro, pues entonces vamos a dejar que vamos para a guiarnos por sensaciones como hemos hecho toda la vida.
Pues sí. Yo ayer los cambios, quiero pensar que fueron por los GPS, porque si fue por lo deportivo, es un desastre.
Los dos primeros son demenciales.
Es que, vamos a ver, tú tienes que ganar un partido, porque si tienes que ganarlo, y sacas el mensaje que mandas, es de 2-2 que le estábamos reclamando
de contención.
Y en el minuto 82 sacas a los tres ofensivos en 8 minutos. ¿Quieres resolver algo que has hecho mal desde el principio? Es que por eso te o creo hay dos opciones, o creo que los datos del GPS y los analistas y el míster no ven bien el partido, opción 1, o que no tienen ni idea de esto y refuerza la idea que tengo yo de Pezzolano.
Ahora mismo estamos fuera de los puestos de playoff, perdón. el lunes viene el Racing de Santander, luego hay que ir al Albacete de forma consecutiva. Hay que ir a Leganés y viene el Albacete.
Sí,
ese
correcto.
Es el orden.
Son los dos partidos en
Racing
casa.
De Ferrol,
Racing de Santander.
Racing de Santander y Albacete en casa, a las 8:30 los lunes y entre medias el sábado 6:30.
Por eso
en
digo
que el Leganés.
Que si te repasas el calendario por nombres de rivales, son más de 9 jornadas hasta que enganchas. Por nombres.
Ay, madre, pero vamos a ver, pero si me metes a mi Racing de Santander y Albacete,
por eso, Santander y Albacete me van a condicionar un calendario.
No, pero por eso digo, por eso no, pero como él lo dice, yo apúntalo su teoría. Ya, ¿y qué quieres que hagamos? Si es lo vienes en la noticia, hoy la rueda de prensa del míster.
Racing de Santander y Albacete, César.
Que sí, pero que yo no se lo compro, pero que si es por nombres, que hasta abril creo que es, no se amortigua el calendario en lo que a nombre se refiere, con lo cual fíjate dónde podemos estar en abril, que es a lo que te voy.
¿Y tú crees que jugárselo con el Andorra en abril, que se estará jugando la vida,
claro,
o el Cartagena?
Por eso digo, no, pero habrá que empezar a partir del lunes contra el Racing de Santander, al día siguiente con, que es lo lógico, lo que estáis diciendo y lo que estamos comentando. Yo les tengo que convencer a mis jugadores que son superiores al Racing de Santander. Al margen de lo que haga durante la semana. Al margen de lo que haga durante la semana y que esos jugadores salgan convencidos. Con un patrón de juego, una idea de juego que podamos tener o intentar tener, a ganar el partido, no lo de ayer. Es que al final se sienta un puntazo.
Vamos a ver, César.
Pues pero es que estamos diciendo.
Muchas cosas de las que ocurren, lo dijiste ayer, lo hemos dicho siempre, los entrenadores y tal. Se juega como se entrena.
Totalmente.
¿Vale? Si yo entreno con 40 jugadores,
sí.
¿Qué automatismos voy a coger?
Ninguno, no tengo que correr porque no hay sitio para todos.
¿Qué automatismos voy a coger? No puedo coger ningún automatismo. Es imposible. Imposible trabajar. Si te vuelves loco con 18, 20, 22 jugadores. Vamos a poner 22. Uh-huh. Que incluso tienes 22 para jugar un 11 para 11 o hacer movimientos de 11 para 11. Pero con 40 jugadores. A mí me parece de locos. O sea, me parece de locos. Y que está poniendo los cimientos. ¿Cómo es que está poniendo los cimientos? Para el B, para el juvenil y para todos. Porque les tiene a todos puñeteados. Y es que aquí no hay nadie que dé un puñetazo en la mesa. El problema está ahí. Tenemos un director deportivo.
Deja hacer.
No, que ha venido.
Secretario
cuando vino,
técnico que está dejando hacer.
Y aquí nadie dice nada. Aquí nadie dice nada. O sea, nadie sabe nada de esto. Y el que sabe no lo dice. A mí me parece que estos cimientos se tambalean. Se tambalean y futbolísticamente me parece muy difícil. Si lo dices tú, vaya pases que damos, no van tensos. ¿Cómo van tensos si tú juegas con 40 en un campo? No hay espacio para dar un pase largo fuerte.
Tensitos. La jugada que hemos repasado antes de sentarnos de Sila y Meseguer, que los dos están en fuera de juego, están los dos mirando hacia donde está el balón, viendo salir a la defensa contraria.
Salen andando.
O sea, y salen andando. No me sale de dentro salir corriendo por lo menos para evitar el fuera de juego. No, salían andando los dos tranquilamente cuando están viendo la línea defensiva del rival.
Ni coger una segunda jugada. No cogemos una segunda jugada.
No
cogemos una segunda jugada. Entonces, yo creo que este equipo tiene tantas carencias.
Muchas.
Y a la altura que estamos es muy difícil. Muy difícil coger esos automatismos y corregir.
Claro, entonces, ahora mi siguiente reflexión era esa. Creo que todos abogamos porque una de las soluciones pueden pasar por el cambio de entrenador. Quizá ya sea tarde, pero una de las soluciones tienen que pasar por ahí. Mínimo, joder, si le hemos dado a este 2 pretemporadas, 7 semanas en total, ¿cuánto tiempo podría tener un nuevo entrenador teniendo en cuenta que a lo mejor viene en la jornada 25, 26?
Si esto se tiene que hacer ya. Se tendría que hacer ya.
Bueno, esa es mi consideración ad eternum.
No, si se tiene que hacer, se tendría que hacer ya.
Hoy.
Sí, para que ese entrenador pueda,
claro,
pueda solucionar los problemas. ¿Qué le está pasando, por ejemplo, al Sevilla? Todos los problemas que tiene, Quique, ahora mismo que es el tercer entrenador que pasa por ahí, está teniendo problemas para corregirlos, muchos problemas para corregirlos. ¿Por qué? Porque hay muchos problemas dentro de la confección de la plantilla y tal. Pues aquí pasa lo mismo. Entonces, ese cambio de entrenador tiene que venir acompañado de mínimo 4 jugadores, que lo decía Pesolano. Mínimo 4 jugadores. Pero no quizás para sustituir a De La Hoz, Montiel, Cedric, los que están en el banquillo.
Y John. Hay que sustituir a John.
pues eso, te hacen falta 4 o 5 jugadores. Entonces, ese cambio de entrenador tiene que venir acompañado de eso y de jugadores que vayan, que puedan aportar. Luego, tendríamos que hacer ese valle, esa, como ahora, volver otra vez a coger ese tono físico que yo creo que no tiene, y contar con jugadores y cosas muy sencillas, que es que esto en segunda división lo estamos viendo. Nadie se come a nadie este año. Nadie está muy superior. Lo estamos haciendo mal y estamos a 4 puntos, ¿no?
Sí, me parece. 4 del ascenso.
A 4 del ascenso. Con lo mal que lo estamos haciendo. Pues lo mismo que pasaba con el Cádiz. No ganó un partido desde el 1 de septiembre y no estaba en descenso. O sea, está todo tan igualado que a poco que tú trabajes, pero tienes que tener las cosas muy claras. 4 cosas. Y en segunda división, lo que decíamos, fuera de casa vamos a amarrar y la vamos a tener porque tenemos gente de calidad. Lluris de la Hoz, por ejemplo. Lluris de la Hoz.
Que lo hemos pedido hace meses.
Cierras tu portería y a partir de ahí damos un pasito hacia adelante. Que no tiene que jueguen esos 2 jugadores no quiere decir que te vayas a subir al larguero.
Te vas a unir. Puedes entrenar y lo sabes.
Y luego sales rápido, coges unos automatismos. 4 cosas básicas. Si es que no hace falta, que está todo inventado, que no hace falta mucho más en segunda. Pero tienes que tener esos 4 jugadores y que cuando un jugador no te funcione, meter a otro para. Tú un cambio lo haces para mejorar lo que tienes.
Es que yo hacía muchos años que no veía a la afición tan indolente con el juego de su equipo, y en caso de sentir algo, sentirlo para mal. Pues casi iba a decir desde Luis César o desde Paco Herrera.
Sí, puede ser.
Y es que creo que no fue tan intenso con Paco Herrera y Luis César San Pedro como lo está siendo ahora, en el cual estamos atravesando una época en la que la afición apenas cree en su propio técnico.
Claro, pero no cree en el. ¿Sabes lo que pasa? Que no cree en el técnico ni en lo que hay arriba.
Claro.
El problema, vamos a ver, lo hemos dicho.
Yo creo que muchos de los gritos del lunes van a ir por ahí también.
Que cuando un equipo las cosas van. Cuando las cosas van bien o van mal, aquí tira todo el mundo. Es decir, directiva, entrenador, jugadores, prensa, afición. Para que esto salga bien, tienen que ir todos a una. En el momento que unos reman para la izquierda y otros reman para la derecha, y otros ni reman, ahí es donde empezamos.
Sí, pero
ya ahora mismo.
Si el que lleva el timón te da mal el ritmo de la palada,
que ahí es donde estamos. Entonces se empieza a no ver esa comunión entre los distintos estamentos del club. Porque cuando hablamos de club hablamos de todo.
Todo.
Entrenador, afición, jugador, todo. Todo. Cuando no hay algo que ahí chirría, y ahí parte de la culpa no solo es del entrenador, sino también del
ya,
club.
Ya, pero la cúpula está cómoda teniendo a Pesolano, que es el que recibe, el que habla, y es un poco la voz del club ahora mismo para la gente, para la calle,
para
los demás.
Vamos a ver. Quizás los que saben, vamos a decir, los que saben de fútbol, que estén dentro del club, no les puede gustar lo que están viendo.
Ya, pero
como
nadie
hay mucha
dice
gente
nada.
Que más que de fútbol es de empresa, sí.
Les da igual.
Les da igual. Claro. La cuestión es que la empresa vaya.
Ahí viene mi teoría.
Ahí viene tu teoría, que la empresa vaya bien. Entonces, yo creo que la gente que sabe de fútbol dentro del club no puede estar contenta. O sea,
pues hay que tomar cartas
quiero,
en el asunto.
No quiero creerme que al director deportivo, Domingo Catoira, en este caso, que es el que está, cuando estaba Fran Sánchez, me cuesta creer que les guste lo que están viendo.
Yo
me
no
cuesta
creo,
creerlo.
De todas formas, yo no creo que haya un mercado en el que aparezcan 4 jugadores para jugar ya. Y
que
no
sí,
sé
que
si
hay muchos descartes en
primera. Y no sé si económicamente será viable esos 4 jugadores e incluso un cambio de entrenador.
Lo que sí podríamos hacer es cambiar un par de millones de seguidores en TikTok por 4 puntos en la clasificación, ¿no?
Bueno,
porque
sería
lo que realmente satisface a la directiva, el tener una presencia internacional a través de soportes digitales. Y
nada, sumar por redes, no, en vez de en la clasificación.
Yo pondría en TikTok los highlights de Pesolano y ponerles en Sao Paulo, por ejemplo.
A ver si allí. Pero los ratos buenos.
Se llaman highlights ahora,
sí,
¿no?
Pues serían 2 cambios que ha hecho bien.
Los cimientos.
En bucle.
Y los cimientos.
Porque creo que ha acertado con los cambios 2 veces.
Bueno, pues lo justo. ¿Sí? ¿Te parecerá poco?
Lo justo es que tú, cuando tengas ganas de quedar con alguien y de pasar un rato agradable, te vengas hasta la plaza de Martí y Monsó, hasta la mina, donde vas a poder disfrutar de la mejor barra en cuestión de canapés y de una muy buena carta de raciones. Vamos a conjurarnos para la próxima vez pedir un Ronaldo, a ver de qué está hecho el Ronaldo, a ver qué consiste.
Estaría bien saberlo.
A lo mejor la próxima vez ya hay que tachar ese canapé. César, gracias.
Un abrazo.
Gracias, José.
Un placer.
Son las 4 en punto de la tarde.